Comenzamos con el tema 13, el resumen de técnica básica de enfermería, que se titula Administración de medicamentos. En un principio nos hablan de los principios de farmacología con conceptos generales, por ejemplo, el concepto de fármaco como sustancia biológicamente activa capaz de modificar el metabolismo de las células sobre las que hace efecto con fines diagnósticos, terapéuticos o preventivos. Luego viene el concepto de medicamento, que es una sustancia medicinal de composición natural o sintética que presenta propiedades curativas o preventivas frente a enfermedades humanas o animales, o bien todo producto que puede administrarse con el fin de establecer un diagnóstico médico o de restaurar, corregir o modificar las funciones orgánicas del hombre. A continuación habla de los medicamentos que son esenciales, que son los que facilitan la necesidad de atención de salud a gran parte de la población, a precios accesibles para la comunidad y los individuos. A continuación, el concepto de medicamentos genéricos, que son aquellos que tienen la misma composición cualitativa y cuantitativa, en principio activo e igual forma farmacéutica que el medicamento original, pero a precio menor. Tienen, por tanto, la misma eficacia terapéutica, seguridad y calidad que el medicamento original. Se identifica con la sigla EFG, especialidad farmacéutica genérica. A continuación nos hablan de la prescripción de un medicamento, que es el orden escrita destinada a preparar o administrar un fármaco. Es la orden escrita destinada a preparar o administrar un fármaco. También el concepto de farmacología, como la ciencia que estudia las interacciones de las sustancias químicas con los sistemas biológicos, las propiedades y los efectos de los fármacos. Y por último, la biodisponibilidad, que es la cantidad de un fármaco inalterado, sin metabolizar, que pasa a la circulación sistémica, órganos y tejidos para producir el efecto terapéutico deseado, la biodisponibilidad. Ahora hablaremos de lo que es la forma farmacéutica de un medicamento, que es la forma que adoptan las sustancias medicinales y los excipientes para constituir el medicamento. En la forma farmacéutica tenemos el principio activo más excipiente. Nos encontramos con la farmacocinética, que estudia el comportamiento y respuesta del medicamento en cuanto a su liberación, absorción, distribución, metabolización y excreción en el organismo. Sería la serie LADM, LADM. L de liberación, A de absorción, D de distribución, M de metabolización y E de excreción o eliminación. La farmacodinámica es la ciencia que estudia las acciones y los efectos propios de cada fármaco sobre un sistema, órgano o tejido del cuerpo humano después de su absorción y distribución. Es la ciencia que estudia las acciones y los efectos propios de cada fármaco sobre un sistema, órgano o tejido del cuerpo humano después de su absorción y distribución. Esa es la farmacodinámica. Los tipos de administración, pues tenemos tipos de vía: la vía oral, la vía sublingual, la vía respiratoria, vía tópica, vía rectal, vía vaginal o vía parenteral. Veamos ahora la clasificación farmacológica. Por los fármacos que actúan sobre el aparato digestivo y el metabolismo, se llaman antiácidos, que son fármacos neutralizantes de la secreción ácida gástrica. Antiulcerosos, favorecen el proceso de cicatrización de úlceras gástricas y duodenales. Espasmolíticos, provocan una reducción del tono muscular de la mucosa gastroduodenal y retardan el tracto intestinal. Antieméticos, que son fármacos que actúan sobre el centro regulador del vómito, inhibiendo náuseas o el propio vómito. Laxante, fármacos que regulan y facilitan la defecación de las heces, estimulan el peristaltismo en el nivel del intestino delgado y o grueso y astringente que inhiben la motilidad intestinal, es decir, las contracciones que fuerzan el desplazamiento de los alimentos a través del conducto digestivo, la bilis a través del conducto biliar y la orina a través de los uréteres. A continuación nos hablan de los fármacos que actúan sobre la sangre y los órganos hematopoyéticos. Tenemos agregantes plaquetarios que reducen la capacidad de adhesión a las plaquetas y son utilizados para la prevención de patologías isquémicas, formación de trombo, etc. Anticoagulantes que actúan inhibiendo la coagulación de la sangre y aumentan el tiempo de coagulación. Fibrinolíticos que activan menos la fibrinólisis, que es un proceso fisiológico que destruye los coágulos intravasculares. Y luego tenemos los hemostáticos, que son medicamentos que favorecen la coagulación de la sangre. Con respecto a los fármacos que actúan sobre el aparato cardiovascular, tenemos cardiotónicos, que aumentan la contractibilidad cardíaca, antiarrítmicos, que actúan normalizando el ritmo y la frecuencia cardíaca, hipotensores, que disminuyen la resistencia periférica o el gasto cardíaco, vasodilatadores, que actúan aumentando el calibre arteriolar, incrementando el flujo circulatorio y favoreciendo la oxigenación de tejidos. Los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central, pues tenemos anestésicos generales y locales, sedantes que producen relajación sin llegar a dormir al paciente, analgésicos que disminuyen o anulan la percepción de sensaciones dolorosas sin provocar pérdida de conciencia, antiepilépticos que anulan o espacian la frecuencia de las crisis convulsivas en enfermos con epilepsia, antiparkinsonianos que actúan en la enfermedad del Parkinson, antidepresivos utilizados para el tratamiento de estados depresivos, hipnóticos, depresores del sistema nervioso central cuya acción es producir un estado de sueño lo más parecido al sueño normal, y neurolépticos que corrigen trastornos psíquicos como por ejemplo la esquizofrenia. También tenemos fármacos que actúan sobre el sistema endocrino, por ejemplo la insulina, que es una hormona que permite a la glucosa atravesar la membrana celular y aumentar el consumo de glucosa por parte del hígado, el tejido adiposo y el músculo estriado para distribuir la concentración de esta en sangre. Estrógenos son hormonas relacionadas con los órganos sexuales femeninos que provocan su desarrollo en la pubertad y mantienen esos cambios en la edad adulta. Andrógenos son hormonas relacionadas con el desarrollo de los órganos caracteres sexuales masculinos. Protágenos son hormonas relacionadas con el desarrollo del endometrio. Y corticosteroides, que son fármacos con efecto antiinflamatorio y acción sobre el equilibrio hídrico. Con respecto a los fármacos que actúan sobre el aparato locomotor, tenemos los antiinflamatorios y antirreumáticos, miorrelajantes centrales, que son fármacos que relajan las fibras musculares. Fármacos que actúan sobre el sistema respiratorio, los broncodilatadores, que provocan la relajación de la musculatura lisa bronquial y aumentan así el calibre de los bronquios. Expectorante o fluidificante, que fluidifican la expectoración para favorecer su evacuación. Y antitusígenos, que eliminan o alivian la tos excesiva o irritante. Con respecto a fármacos antiinfecciosos, tenemos antibióticos, que son sustancias que actúan como bactericidas o bacteriostáticos y producen la destrucción total o inhibición del desarrollo de microorganismos infecciosos, sin que se produzca afección celular en el organismo en el que se produce la infección. Antivirales, indicados en afecciones producidas por virus. Antifúngicos, lesionan o destruyen hongos, como por ejemplo la Candida albicans. Antisépticos bacteriostáticos o bactericidas con acción fungicida, antiparasitaria o virulicida, aplicable a todos los seres vivos. La quimioterapia antineoplásica, pues son quimioterápicos antineoplásicos, medicamento que actúa frente a las células cancerosas. Y luego también tenemos otros medicamentos que son varios, como sería tratamiento del alcoholismo, tabaquismo, nutritivos generales, agentes de diagnóstico, diurético que estimula la excreción renal de agua y electrolitos, actúa en el nivel renal y se utiliza en insuficiencias renales. Suero, preparados biológicos con anticuerpos para administración por vía parenteral, producen inmunidad frente a determinadas infecciones. Vacuna, preparado que permite la activación del sistema inmune para hacer frente a enfermedades graves o mortales. Y antídoto, son medicamentos que neutralizan la acción de un compuesto tóxico o de otro medicamento. Tenemos también las aplicaciones de calor y frío, como es la termoterapia, se define como la aplicación de calor sobre el organismo con fines terapéuticos. Las indicaciones de tratamiento con calor, pues tenemos la localización, si es el aparato locomotor, por ejemplo, en esguince, contusiones, dolores musculares, artritis, artrosis, etc. En el aparato digestivo, para aumentar el peristaltismo, contra dolores gástricos, etc. Sistema nervioso, para producir relajación y movilidad general, combatir neuralgias, etc. En la piel, proceso inflamatorio como los abscesos, para favorecer la cicatrización, aparato respiratorio y laringitis, aparato urogenital, litiasis, cistitis. También tenemos la termoterapia superficial con medio sólido, por ejemplo, arena, aplicación de arena de forma local o general a una temperatura entre 40 y 45 grados centígrados. Después tendríamos también lo que serían los termóforos, que son cuerpos sólidos previamente calentados que se aplican con fines terapéuticos, tales como las bolsas de agua caliente o los ladrillos. Luego tenemos envolturas secas, que son mantas o sábanas calentadas que normalmente se aplican directamente sobre la piel. Mantas y almohadillas eléctricas son dispositivos diseñados para proporcionar un calor seguro, rápido y constante. También tenemos compresas calientes, son bolsas de hidrocoloides compuestas por geles de sílice, conocidas como hot pad, que se calientan por inmersión en agua y liberan el calor durante 30-35 minutos. También tenemos medios líquidos o semilíquidos, como son peloides, que son agentes físicos semilíquidos constituidos por una mezcla de agua mineral o agua del mar, más un componente sólido de origen animal, vegetal o mineral. Normalmente tiene una consistencia viscosa y densa. Se suelen utilizar a una temperatura bastante elevada. Entre ellos tenemos fango o lodo, arcilla y agua sulfurada o cloruradas, los limos, que es arcilla, sílice, cálice y agua marina, las turbas, que son residuos vegetales, arcilla y agua marina o mineral, y biogleas, que son algas y agua sulfurada. Después tenemos también parafina, que es un agente semilíquido blanquecino que funde a 52 grados centígrados. Se aplica por inmersión local o mediante vendaje y su poder calorífico se mantiene mucho tiempo. Suele aplicarse en las extremidades. Los parafangos, utilizados sobre todo en aplicaciones locales, consisten en la mezcla de parafina con peloides de tipo fango. Se suministran en bloques o placas que funden al calentarse y se aplican directamente en forma de emplastos o envolturas a una temperatura de 55 grados durante media hora. Tiene gran efecto analgésico y relajante. También tenemos los baños calientes, que es un método de termoterapia líquido. Pueden ser parciales o totales y con una oscilación de temperatura de 36 a 43 grados. Después tenemos los medios gaseosos. El aire seco se puede utilizar en tratamientos generales o locales. Los generales se llevan a cabo en habitaciones cerradas y la temperatura del aire se va incrementando de 40 a 60 grados durante un tiempo inferior a 60 minutos. Luego tenemos el vapor de agua, que se utiliza de forma general o local. Entre su modo de aplicación encontramos la sauna y el baño turco. Y por último, los medios por irradiación, sería radiación infrarroja. Utiliza la aplicación de energía infrarroja emitida por lámpara, debe hacerse a una distancia de entre 25 a 30 centímetros. Y también de tipo local y de duración debe estar entre 15 y 30 minutos. Y después tenemos la radiación ultravioleta. Se aplica radiaciones electromagnéticas de una determinada longitud de onda. La superficie que va a tratarse debe estar situada a una distancia de un metro. Con respecto a la crioterapia, se define como la aplicación terapéutica del frío. Los medios sólidos serían bolsas de hielo que se aplica de forma local, compresa fría indicadas en contusiones e inflamaciones. Bolsa de hidrocoloides se aplica directamente colocando un elemento protector que puede ser una toalla. Luego tendríamos los medios líquidos y semilíquidos como el hielo que se aplica en forma local o en baños de inmersión y baños fríos que pueden ser parciales o generales. Con respecto a los medios gaseosos, la nieve carbónica, hielo seco compuesto por dióxido de carbono sólido. Spray de vapor frío son de fluometano. Proporcionan un alivio frío de tipo inmediato y se utilizan para reducir el espasmo muscular. Y luego el nitrógeno líquido se utiliza mucho en fisioterapia a una temperatura entre menos 150 y menos 160 grados centígrados. Con respecto a la hidroterapia, decir que se define como la utilización del agua con fines terapéuticos al aprovechar sus propiedades físicas, ya sea de forma externa sobre la piel o la mucosa y de forma interna. Los efectos terapéuticos de la hidroterapia son en traumatología, en esguince, fracturas, luxaciones, quemaduras, rehabilitación, etc. En reumatología, en lesiones inflamatorias y degenerativas. En neurología, en parálisis, esclerosis múltiple y miopatías. En general, por su efecto relajante, agua caliente o estimulante, agua fría. En ciertas patologías respiratorias, como por ejemplo en las broncopatías crónicas. Y en situaciones de estrés. Y aquí finaliza el tema 13 de el resumen de técnicas básicas de enfermería sobre la administración de medicamentos.